Vamos a continuar con la sexta conferencia de este curso de formación, la doctrina social de la Iglesia. Esta conferencia va a ser sobre el agua y la energía, recursos conflictivos, se pregunta. El conferenciante es Tomás Sancho Marco. Yo me voy a limitar únicamente a dar algunos rasgos de su currículum, porque es suficientemente rico e importante para que ustedes se den cuenta del conferenciante tan importante que tenemos esta tarde con nosotros. Nació en Zaragoza, está casado, tiene 5 hijos, es ingeniero de caminos, canales y puertos, con especialidad en hidráulica y energética. Ha tenido una gran experiencia en actividades profesionales en relación con el agua y la energía, especialmente con el agua, y ha desempeñado también una sucesión de cargos y sigue desempeñando cargos en este momento. Ha sido presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por ejemplo. Es un gran experto en gestión del agua. En ese sentido, ha sido consultor de la ONU, incluso para trabajos de gestión del agua en México. Desde el punto de vista cristiano o religioso, participa en pastoral familiar, por lo tanto es miembro activo de estas actividades y movimiento familiar cristiano, y también es miembro de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sostenible, del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. Bueno, no quiero relatar aquí los numerosos cargos que ha ostentado para no extender mucho esta presentación, porque lo importante es que él nos hable y yo creo que por la experiencia que tiene es muy importante lo que hoy nos pueda relatar aquí. Sin más, pues dejo la palabra a Tomás Sancho.
Pues muchas gracias, eres muy amable y la verdad es que toda mi importancia es ser el noveno de 11 hermanos, o sea que a mí todavía me sorprenden cuando me dan a elegir en los restaurantes la comida. He tenido un periplo profesional que es apasionante. Tengo pues en estos momentos la oportunidad de estar en el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles llevando el Comité del Agua y la verdad es que me apasiona este mundo. Yo les digo a mis hijos que bueno, hay que tenerle mucho respeto al agua, entre otras cosas porque llevamos 26 años viviendo de ella, pero por decirlo de una manera son dos temas que además están sorprendentemente unidos, aunque parece que no tanto, pero el agua y la energía son temas que están muy unidos y que además están en la esencia de la vida, ¿no? Sobre todo el agua, pues al fin y al cabo, desde el origen, nacemos rompiendo aguas. En el seno de nuestra madre estamos envueltos en una bolsa de agua que es la que nos protege y la que nos cuida, aparte de, lógicamente, el cariño de quienes nos han engendrado. Pero a veces son datos que no se conocen. Nuestro cuerpo humano, un 70% es agua. El cerebro, el 90% es agua. Cuando nos falta un 2% de agua en el cuerpo, nuestro cerebro se resiente, no funcionamos bien, perdemos capacidades, muchos problemas de espalda, las migrañas, todo eso está en ocasiones relacionado con la falta de una hidratación adecuada. Y luego, por supuesto, pues del agua depende la alimentación, la salud, la higiene. O sea que realmente el agua es un elemento que, como decían ya los sabios griegos, pues es uno de los elementos fundamentales para nuestra vida, ¿no? Y por eso reflexionar sobre el agua es reflexionar sobre la vida. La energía es algo que también es muy importante para el hombre, porque se calcula que en un estado natural pues la Tierra hubiera podido cobijar para vivir en condiciones a unos 10 millones de personas si el hombre, que es el porque así lo ha querido nuestro creador, pues el ser central de la creación, no tuviera esa capacidad de actuar, de incidir, de desarrollar ingenios y de conseguir aprovechar esos recursos, entre ellos la energía. Se empezó con el fuego, pero hoy en día, pues para movernos, para calentarnos, para la iluminación, o sea, todas las actividades de nuestra vida, no nos damos cuenta, pero están absolutamente ligadas a la energía. Y el que en nuestro planeta quepamos a día de hoy 6.000 millones de personas y podamos caber muchos más, pues está ligado a esa capacidad de progresar que está tan íntimamente ligada a la energía. ¿Qué ocurre? Pues que lógicamente, cuando hablamos de estas cosas que son tan importantes, pues el hombre a veces hace cosas bien hechas y a veces hace cosas mal hechas. Y sobre todo, a lo largo de la conferencia, pues lo que voy a intentar transmitirles es que esa potencia que tenemos como seres humanos ha llegado un momento en el que ya incide a escala planetaria y ya estamos en un momento en el que hay que tomar decisiones importantes y estrategias a futuro importantes, porque de lo que se haga, pues depende en mucho nuestro bienestar y el de las sociedades futuras. Y, por supuesto, también en esta visión global inicial, lo que quiero decirles es que ambos temas también muestran una realidad de nuestro mundo que no deja de ser, permítanme que sea tan claro, escandalosa. En un momento en que el hombre tiene tanta capacidad, hemos sido capaces de generar tanta riqueza y tanto bienestar, es escandaloso que tengamos 900 millones de personas sin abastecimiento de agua sobre la Tierra, que haya 2.400 millones de personas que no disponen de un saneamiento básico. Cuando hablo de saneamiento básico es que viven en unas condiciones en que el agua sucia no se evacua. No estoy hablando de depuración, es que conviven en sus lugares donde están viviendo, conviven con las basuras y con el agua sucia, con toda esta todos estos residuos, que al final eso genera pobreza, enfermedades y muerte. Y esa es la realidad. En este primer gráfico que les pongo, pues aunque no vean los números es lo mismo, pero da cuenta un poco de la evolución. Desde el año 72 se está hablando de que hay que corregir esta situación y que no puede ser que haya partes en las que no esté bien resuelto el abastecimiento y el saneamiento básico del agua. Pues en porcentaje, en abastecimiento hemos mejorado. En saneamiento incluso hemos empeorado. Pero en número de habitantes sobre la Tierra, cada vez hay más hombres que no disponen de estos servicios básicos. Y entonces uno se plantea, ¿cuál es la causa profunda de esta situación, ¿no? Intentaré a lo largo de la conferencia pues hablarles de ello. En cuanto a la electricidad, pues hay 1.500 millones de personas sobre la Tierra que no tienen acceso a la electricidad. O sea, que están como estábamos en España a principios del siglo XX. Eso condiciona pues la capacidad de desarrollo, el nivel, el bienestar de vida, etcétera, etcétera. Curiosamente, si se proyecta en un mapa mundi una imagen del globo terráqueo por la noche, se ven las zonas que tienen electricidad y que tienen luz, las zonas que están a oscuras coinciden con las zonas que tienen peor resuelto el abastecimiento y el saneamiento de agua. O sea, agua y energía son dos indicadores de desarrollo humano estupendos que nos ponen enfrente la realidad de la falta de equidad y de justicia en el mundo y que nos hablan de que en este momento estamos privilegiados y hay gente que realmente está en unas condiciones muchísimo peores que nosotros. ¿Qué sucede? ¿Es que no hay agua para todos? Pues no. O sea, este es en un dibujo del ciclo hidráulico global de cuánta agua hay y bueno, pues realmente en el mar hay 1.400 millones de kilómetros cúbicos. Eso es tanto como decir que para lo que estamos usando es inagotable. Lo que se está usando ahora es del orden, entre todos los usos, de 6.000 kilómetros cúbicos, y estamos hablando de 1.400 millones lo que hay en el mar. Y lo que tenemos en los ríos son como 42.000 kilómetros cúbicos. O sea que a día de hoy en la Tierra se está usando más o menos el 8% del agua disponible que existen en los ríos. ¿Qué sucede? Pues que hay muchas irregularidades. O sea, a nivel global las cifras encajan, pero hay muchas irregularidades a lo largo del espacio, hay muchas irregularidades a lo largo del tiempo, y entonces eso hace que, como el hombre elige vivir o nace donde nace, eso no coincide con los lugares con los que está el recurso. Este es un mapa del agua, de cómo está el agua por regiones en el mundo, y entonces se ve, por ejemplo, pues que en Norteamérica, vamos a ver si sale el cursor, en Norteamérica, pues está el 5% de la población y tenemos casi el 19% del recurso hídrico disponible en el mundo. En Latinoamérica está el 8,5% de la población y el 40% del recurso hídrico. En África está casi el 15% de la población y no llega al 12% del agua. En Europa el 11% y el 19%. En Asia está el 60% de la población y está el 34% del agua. En fin, digamos que aunque siempre se ha dicho que el hombre se pone donde hay agua, pues a día de hoy eso no es tan cierto, y en unos lugares hay más problemas para dar el agua que se necesita que en otros. En todos hay de sobra. En todos, si se hace el balance por continentes, por países, por lugares, salvo en los desiertos, hay agua suficiente para abastecer a la población. Ante este panorama, ¿qué se está diciendo a nivel mundial? Bueno, pues hay documentos importantes de reflexión. Recientemente, pues en 2008, en la exposición internacional que hubo en Zaragoza sobre agua y desarrollo sostenible, salió a la luz la Carta de Zaragoza como compendio de lo que era el agua y el desarrollo sostenible, y de todo el trabajo de la Tribuna del Agua que estuvo sobre esos tres meses. Luego, en 2009, la ONU sacó un informe sobre el agua en el mundo, el tercer informe, que se publicó y que hace un diagnóstico de cómo está el agua en un mundo cambiante. Y en el Foro Mundial del Agua, que se celebró en Turquía, en Estambul, en 2009, pues también se abordaron los problemas globales sobre el agua. En estos tres reflexiones y documentación, pues vamos a encontrar lo mismo, de una manera enfocada de otra, pero los mensajes son coincidentes, y les voy a intentar pues analizar y hacer un diagnóstico. ¿Qué es una de las cosas que dicen claves? Que evidentemente, cuando hay que gestionar el agua, hay que tomar decisiones difíciles, porque cada vez hay que repartir recursos disponibles que disminuyen con demandas cada vez mayores. La demografía y el cambio climático, que hablaremos después, pero hoy en día hay un movimiento que dice: el problema es el hombre porque usa mal las cosas, los recursos, y el problema es el hombre por el crecimiento demográfico. Si estuviéramos menos, viviríamos mejor y no tendríamos estos problemas. Entonces, ante esta reflexión de la demografía, yo me limito a retomar un poco lo que les decía. El hombre primitivo, se decía que no podían haber más que 10 millones de personas. En tiempos del Imperio Romano, después de la civilización griega, de los romanos, de los griegos, de los persas, pues ya había un desarrollo, digamos, de la técnica y de la capacidad del hombre, y vivían 150 millones de personas sobre el mundo. En el año 1600, pues la población estaba en torno a 800 millones de personas. Con el desarrollo industrial, la población subió. Estábamos ya en unos 1.600 millones de personas a principios del siglo XX. A mediados del siglo XX, ya en el año 60, sobrepasamos los 3.000 millones de personas. En el año 2000, ya en 1999, concretamente el Día del Pilar, el 12 de octubre, oficialmente las estadísticas dicen que en el mundo nació el habitante vivo número 6.000 millones. Entonces, lo que quiero decir es que realmente a lo largo de la historia el hombre ha demostrado que con sus capacidades es capaz de poner recurso y de que aquí quepamos más. Y hay muchas zonas en las que se puede caber. Y por otra parte, precisamente ha sido el impulso, la capacidad, la innovación, el que ha ido consiguiendo todos estos progresos y estos desarrollos. Por lo tanto, es una excusa muy fácil. La demografía es una excusa muy fácil para decir que es el origen del problema. Yo no puedo compartir ese criterio y, como les diré, pues estoy mucho más en la línea de que lo que tenemos es mucho egoísmo individual y como sociedades colectivas. Los que estamos bien nos cuesta pensar en los que no tienen nuestra suerte. A nivel global se está hablando que el agua es un factor que subyace a todos los problemas que existen actualmente y que una clave es la gestión integral de recursos hídricos, que eso garantiza un buen uso de los recursos y que lo podamos poner a disposición de los usuarios con justicia, equidad y con mejor aprovechamiento para todos. En este gráfico, que es de una semana que hubo en el año 2009 en el Banco Mundial, pues se decía que el agua era necesaria para el desarrollo económico, para la mejora de la situación del hombre y que había que mejorar en la gestión de los recursos, en la seguridad del agua y en la relación con el clima y con el medio ambiente. Se incidía mucho en que, después de haber pasado la crisis alimentaria, la crisis energética, en medio de la crisis financiera y con el trasfondo del cambio climático, pues que realmente, si no se resolvía bien los asuntos de la alimentación, del agua y de la energía, pues que caminábamos hacia un crecimiento de la pobreza y que se iba a estancar el desarrollo de las sociedades. Voy a intentar sintetizar y lanzar los mensajes lo más claro que pueda. ¿Qué sucede con el agua? Con el agua, las personas, como de todos los recursos, tendemos a aprovecharnos de ella. Y yo tengo aquí este vaso de agua, pues lo primero me lo bebo. Si me sobra, ya veremos si se lo da alguien. Pero primero yo satisfago mis necesidades. Pues está pasando un poco lo mismo. Dice, este río pasa por mi lado, pues yo lo aprovecho y el que venga atrás, que arree. O yo paso, tengo un pozo, pues yo lo aprovecho y si me sobra ya veremos. Claro, está demostrado, no solo por justicia, por equidad, sino hasta en los estudios económicos, que resulta que a lo mejor esta agua, para satisfacer mi necesidad de beber, está bien. Pero si yo lo voy a utilizar para crear una piscina en mi casa, pues a lo mejor esa agua da mucho más servicio regando un huerto que va a crecer tomates y que va a alimentar a no sé cuántas familias, ¿no? De tal manera que cuando se gestiona de una manera integral se consigue optimizar el beneficio social, económico y la protección ambiental. Por eso, a nivel mundial se está insistiendo en que hay que hacer una gestión integrada de los recursos hídricos, que es la mejor manera para asignarlos de manera eficiente y de manera justa. Y esta gestión integrada de recursos hídricos nos incorpora a todos, porque hace falta gestionarlo bien en nuestros hogares, hace falta bien gestionarla en nuestros campos, hace falta gestionarla bien en esto que pongo, nivel operativo, pero también hay que saber ir anidando todo esto y gestionarla bien a un nivel asociativo, como pueden ser las comunidades de regantes, o como pueden ser las mancomunidades de municipios, o como pueden ser las comunidades autónomas, por así decirlo, y, sobre todo, a nivel de cuencas hidrográficas, porque el agua es un recurso natural y lo tenemos que gestionar respetando ese ciclo hidrológico natural para que realmente los aprovechamientos se hagan con beneficio del hombre, con beneficio social, con beneficio económico y sin que salga pagando y esquilmado el medio ambiente. Y luego hay un nivel constitucional, un nivel de estados, un nivel incluso de organismos internacionales que tienen que dar unos marcos normativos, legales y unas pautas de actuación cuyo respeto garantice que hagamos todo esto de la manera que les estoy apuntando. ¿Qué es lo que se pretende? Pues que todos los recursos o las actividades o los productos, todo lo que se vaya haciendo por unos y por otros en el campo del agua, se oriente a conseguir unos impactos positivos. Se ha pasado cuando se habla de participación y cuando se habla de gobernanza, lo que se está diciendo es que nosotros tenemos que ponernos, tanto los gobiernos autonómicos, los usuarios, las empresas, la sociedad civil, el gobierno central, todas las capacidades, vayan cada uno sumando para conseguir esos impactos. En el campo del agua o en el campo de la energía, ese impacto lo que supone es mejorar la calidad de vida de todas las personas. Cuando hablamos de agua o cuando hablamos de energía, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de desarrollo sostenible hay como tres patas fundamentales, que es la parte social, la parte económica y la parte medioambiental, y que cada una de ellas tienen como diversos conceptos. Es muy importante que en esta gestión integrada de recursos hídricos sepamos contrapesar las tres partes. Cuando decimos, por ejemplo, que el hombre es el ser central de la creación, pues tenemos una responsabilidad seria sobre los recursos naturales. No podemos pretender que sea más importante la preservación de un espacio ecológico que la vida del hombre, pero tenemos que hacer compatible la vida del hombre con la preservación de esos espacios ecológicos, con la vida de los ecosistemas, y por otra parte tenemos una responsabilidad de cara a las sociedades futuras, esa solidaridad intergeneracional a la que tantas veces nos está llamando ya la Iglesia. Entonces, siempre escucharemos voces que digan, no, yo esto lo tengo que hacer porque es lo más eficiente económicamente. O habrá otras personas que dirán, no, es que esto es por un tema social. Aquí el agua no rinde económicamente, pero socialmente aquí sí no hay un problema. Y habrá otras personas que dirán, no, es que esto ni por social ni por nada. Esto deja este río en malas condiciones y esto no lo tenemos que hacer. Y si la gente tiene que emigrar, pues que emigre. A día de hoy, las migraciones por motivos de agua en el mundo son casi de 200 millones de personas al año. Entonces, ¿cómo se combate esto? Pues se combate haciendo que las personas se impliquen, que las personas comprendan que están hablando de un bien colectivo y que no pueden aplicar el pan para hoy y el hambre para mañana. Y hay que dar participación e implicar a todos los que estamos en la sociedad. Algunos tendrán un interés más general, otros estarán directamente implicados porque el agua para ellos es un medio de producción de la agricultura, de los campos, de la industria correspondiente, o los ayuntamientos por la responsabilidad que tienen de dar de beber y de depurar el agua que está, etcétera, etcétera. Pero, de alguna manera, en la planificación y gestión del agua se pretende que todos estén informados, consultar por lo menos con los que tienen intereses específicos, y que las decisiones se concierten e incluso en determinados casos sean unas decisiones adoptadas en conjunto. Y esto es como se deben hacer las cosas. ¿Para todo? Pues no. Cuando estás hablando de hacer un marco legal, pues digamos que los parlamentos correspondientes son los que tienen la palabra, fundamentalmente. Pero cuando se está hablando de gestionar infraestructuras o de gestionar recursos, de decir cuando hay agua en un embalse a qué se dedica, cómo se reparte, cuando se está hablando de gestionar conflictos entre usuarios, pues ahí sí que hay que dar mucho protagonismo a los que están hablando. Les habla un poco de la situación en el mundo con esos problemas. Les podría dar unas pinceladas de cómo está hoy el agua en España, que es lo que nos toca más de cerca. Yo creo que es bueno que veamos la situación en el mundo para darnos cuenta que la situación de España tenemos problemas, pero partiendo de una situación de privilegio y bienestar que otros querrían para sí. En España, bueno, pues lo vemos muchas veces en la prensa, hay luchas por el agua, hay disenso en el enfoque y tratamiento. Claro, no podemos compararlo con los conflictos en Oriente Medio, que, por ejemplo, detrás de muchas guerras de los Altos de Golán, por ejemplo, lo que estaba era el control por las aguas de esos pozos que aseguraban el abastecimiento a Israel. Por lo tanto, en cuanto vieron en peligro ese territorio, fue cuando la guerra de los seis días, bombas y a recuperar ese territorio porque depende el agua y mi subsistencia. Y con eso, ni negocio ni juego. Vale. Pero aquí en España, pues aparecen luchas de otro tipo, políticas, jurídicas. Ha crecido un sentimiento de patrimonio, de que esto es mío, el agua es mía, patrimonialización territorial del agua. empieza a haber pues calentamientos entre Aragón, Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha. Parece que cada uno quiere afirmar su propia personalidad diciendo el agua es mía y que no me la lleven, o solidaridad, el agua es de todos, que me la traigan. Eso viene unido a que las comunidades autónomas pues están luchando por quitar protagonismo a los organismos de cuenca, a las confederaciones hidrográficas, en la que la gestión no estaba politizada, todos tenían su puesto, pero por decir una manera, los elementos institucionales eran la tercera parte, los usuarios eran otra tercera parte y los técnicos eran otra tercera parte, y había mucho más contrapeso de las opiniones de unos y de otros. Y ahora, por vía de esta teóricamente mayor participación o evolución, acercar al ciudadano las cosas, pues las comunidades autónomas lo que están haciendo es intentar bloquear sus recursos. Detrás de esto, en España no está la lucha por el abastecimiento y el saneamiento. Detrás de esto es una lucha económica, por poner en valor los recursos económicos. Cuando Aragón dice que no me quiten el agua, a Aragón no le quitan el agua. El agua que se iba a hacer el trasvase era agua de la cuenca del Ebro, de los excedentes que iban al Mediterráneo, pues llevar una pequeña parte de esos excedentes hacia Cataluña o hacia Levante y Almería, ¿no? ¿Qué sucede? Que el ciudadano de estas zonas del centro, como ahora están los castellano-manchegos, dicen, no, es que si me quitan el agua van a mejorar la riqueza y la productividad en otros territorios y me va a ser más difícil ganarme el cocido cada día. Entonces, con las excusas del agua, pues se ponen en juego unos pensamientos que yo creo que hay que conjugar. O sea, tenemos que tener solidaridad con el agua y tenemos que tener también solidaridad con la economía y comprender que todos tenemos derecho a vivir y hablando nos podemos entender, pero no hagamos como esos alcaldes que cuando estaba en la Confederación del Ebro, no de presidente sino de técnico, pues hubo que mandarla a unos pueblos de Teruel, a la Guardia Civil ahí, porque se estaban, vamos, liando, pero liando gorda, ¿no? Y hubo una reunión ahí, y entonces el alcalde de un pueblo decía, ¿pero cómo voy a ser yo tan inhumano? ¿Cómo voy a ser tan inhumano de negarle el agua al que es casi mi vecino? Por supuesto que se pueden llevar el agua, pero es que no quieren el agua para beber, es que quieren el agua para lavarse, y eso ya no, ¿no? Eso ya no. Entonces, cada uno tenemos nuestro umbral, de cuánta agua tenemos que ceder de la nuestra al otro. Y eso es un poco, retrata ese sentimiento. Dice, hombre, si el agua fuera para que Murcia tuviera el abastecimiento, pero es que quiere regar. Y yo tengo aquí muchos campos y también quiero vivir, ¿no? Entonces, queremos bloquear esas cosas y no nos damos cuenta de esto que aparece aquí, que es un estudio sencillito de una economista, que lo que decía era diciendo, claro, si cada uno lo ve desde su óptica, cada uno tiene su parte de razón, pero si conseguimos unirlos y hacer una gestión integrada y sumar las cosas y hacer el mejor aprovechamiento, generamos más riqueza para toda la sociedad, generemos la mejor riqueza y repartámosla bien, y esa debe ser la base de todas las cuestiones. Dicen, bueno, tú te vas a llevar un recurso, ¿qué compensaciones o qué posibilidades de vida se asocian para los que estamos por el interior, por ejemplo, ¿no? Bueno, panorama de agua de España, sigo. Bueno, pues ahora estamos en un momento en el que se están renovando la planificación y se está haciendo en un contexto de la directiva marco del agua, en el que se va a tener más en cuenta los temas medioambientales y que también hay más incertidumbres de la mano de la crisis y del cambio climático. Vamos a ver un poco datos, datos así generales. Esto en España, por ejemplo, para ver, en España no llueve igual en unos sitios que en otros. En estos planos, donde está más azulito, es que hay más agua. Y además hay más agua en unos momentos, en unas estaciones que en otras. Pero básicamente el 20% de todos los recursos españoles están sobre la media de lo que tenemos en España. En la cornisa cantábrica está el doble y en el Levante está el 20% de los recursos. Por otra parte, en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, pues la población se incrementó por 6, el consumo de agua se incrementó por 24, completo, el consumo de energía a nivel mundial se incrementó por 15 a lo largo del siglo XX, y entonces todo este gran desarrollo, pues como antes les decía, se ha resuelto con un gran incremento de infraestructuras hidráulicas y con la creación de las confederaciones hidrográficas. Para que se hagan idea, en España, si no hubiera estas infraestructuras hidráulicas, podríamos aprovechar el 8% del recurso que corre por nuestros ríos y que tenemos en nuestros acuíferos. Actualmente se está utilizando del orden del 40%. Eso nos ha puesto en un plano de igualdad de desarrollo socioeconómico con otras partes de la Unión Europea. En Alemania o en Francia, sin tener que hacer todas estas infraestructuras, pues disponen, por su ciclo natural del agua, ya de esa cantidad, ¿no? ¿Qué hace esto? Bueno, pues que hace que nuestra realidad sea excepcional en la Unión Europea. Dos terceras partes de nuestro país son semidesérticas, no tienen esos recursos que en otras partes de Europa hay, y entonces muchas veces estamos sujetos a ciclos de sequía con grandes perjuicios para nuestra situación socioeconómica. Cuando la Directiva Marco del Agua habla de que hay que proteger y hay que preservar y hay que mejorar las condiciones ambientales de los ríos, eso es algo que suscribimos todos. Pero los que vivimos la negociación con los países del norte de Europa, pues nos dimos cuenta que detrás de ese lenguaje que aceptamos todos había unos intereses económicos, entre comillas, bastardos. Estaban buscando que el agua se pusiera mucho más cara en España o bajara en los países del sur de Europa la capacidad de producción para mejorar su capacidad de competencia frente a los países del sur. Eso bloqueó durante mucho tiempo y cuando finalmente salió la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea fue a cambio de que se añadieran de que el agua también tenía una misión y que había que poner entre los objetivos prioritarios de la política del agua en la Unión Europea la satisfacción de las demandas y el equilibrio socioeconómico. Les quiero dar dos conceptos muy básicos de agua. ¿Por qué decimos que hace falta infraestructuras y concretamente los embalses? Si ven aquí, esto es un río tan seguro como el río Cinca. El río Cinca es un río pirenaico, coge las altas cumbres del Pirineo, tiene nieves en invierno, una amplia cuenca, mucha precipitación. O sea, digamos que es de las cuencas seguras en las que uno piensa que si depende del agua de esa cuenca va a estar muy bien, ¿no? Bueno, pues de unos años a otros, este es el año máximo, este es el año medio y este es el año mínimo del agua que aportan al embalse de Mediano el río Cinca. Yo les puedo decir que en el año 88, cuando yo era el ingeniero encargado de este embalse, pues en diciembre del 87 estaban llegando al embalse 3 metros cúbicos por segundo y en julio bajó una riada de 1.850 metros cúbicos por segundo. O sea, en 7 meses pasó de 3 a 1.850. Hay una gran irregularidad hasta en los ríos más aparentemente asos. Y luego, por otra parte, lo que hay es que tenemos mucha más agua en otoño y en primavera y muy poquita en verano, cuando las demandas fuertes nos llegan en verano, derivado sobre todo de los cultivos de regadío. ¿Cómo arreglamos esto? Pues en España es imprescindible que toda esta agua que sobra en el otoño y en la primavera se guarde en embalses y con esa agua que está guardada en embalses se suelta en los meses de verano para poder satisfacer a las demandas cuando los ríos no bajan agua. Y luego, por otra parte, los embalses pues nos hacen otra misión, que es que cuando bajan esas riadas, que en muchas partes de España son muy fuertes, tienes esos picos en horas o en un día, pues los embalses hacen que se suelte menos agua y en más tiempo, menos caudal y en más tiempo. Y protegen la vida de las personas aguas abajo y las poblaciones que ahí están. Si en vez de un embalse uno cuenta con un sistema de embalses, pues puede hacer que además cuando bajan de unos ríos, cuando bajan de otros, vas componiendo esas puntas de riada y vas consiguiendo evitar inundaciones. Por ejemplo, en el año 97 pues hubo una riada generalizada en el Ebro dos veces, en enero y en diciembre, y ahí estuvimos encerrados un grupo profesionales pues esa semana y conseguimos pues mantener Tortosa en la desembocadura del Ebro durante 4 días a 20 centímetros de desbordarse, pero sin absolutamente ningún daño, ¿no? Manejando estos embalses y con el sistema que hay de prevención de alerta frente a inundaciones. Entonces, realmente pues era un motivo de satisfacción para todos nosotros cuando conseguíamos eso. También les diré que yo viví, recién nombrado presidente, la tragedia de Biescas, bajo la torrentada, hubo 86 muertos y ahí no pudimos hacer nadie nada porque fue una riada, una torrentada que no había, la lluvia no había caído en los últimos 12.000 años, se dataron las piedras que había movido el agua y lo que estaba, digamos, puesto abajo de ese barranco en los últimos 15.000 años y no había piedras de ese tamaño, ¿no? Pero, pues hay que decirles que tampoco pensemos que con embalses conseguimos resolver todos los problemas, los paliamos, pero evidentemente el hombre llega hasta donde llega y la capacidad de actuación es limitada. Bueno, aquí hay muchos datos, yo no quiero aburrirles con datos, simplemente pues ver que en España, como en muchos países del mundo, de unos años a otro, pues el recurso hasta a nivel global hace todos estos picos que, claro, cuando tenemos años de muy poco recurso, pues estamos en las sequías y a sufrir. A sufrir, no en los abastecimientos en general, pero sí en los usos productivos. En España, pues nuestro gasto en regadío es de 16 kilómetros cúbicos y el gasto total al año son de 24 kilómetros cúbicos sobre un total de 115 kilómetros cúbicos. Para gastar esos 24, detraemos de los ríos del orden de 50, porque aparte del uso que consume, está el uso para generar energía, que se saca agua del río en un punto y se devuelve en otro, que no siempre está justo al lado. Se está haciendo un gran esfuerzo de modernización de regadíos, que eso mejora la eficiencia y mejora la calidad del agua. A día de hoy, de los 3,5 millones de hectáreas que hay en España, más del 50% se están regando por aspersión o por goteo. El consumo del agua en los hogares también se está limitando. Estamos en unos 157 litros por habitante y día. No quiere decir que esto sea lo que detraigan las ciudades de los ríos. Las ciudades necesitan 350 o así. Pero en el uso doméstico, en lo que nosotros tenemos en nuestros hogares, estamos del orden de 157. Conectados a las redes de las ciudades hay muchas industrias, hay mucho servicio público de parques, de jardines, de limpieza de calles, etcétera, que sube la extracción de agua de los ríos. ¿Aguas residuales urbanas? Bueno, pues el 90% del agua de las poblaciones se depura, pero no todo en condiciones. Un 78% la depuración es buena y es acorde a las exigencias que marcan las normativas europeas. Estamos mejorando. Les puedo decir que en los años 70-80 se hacían muchas depuradoras y es lo que está pasando ahora en muchos sitios del mundo, que a lo mejor se hace una inversión, pero luego al ayuntamiento correspondiente, a la comunidad correspondiente, el ponerla en marcha le supone un coste que creen que es excesivo y la dejan fuera de servicio. En España no, en España ahora se están usando, pero en los años 70 y 80, cuando yo empecé mi vida profesional en los años 80, había muchas depuradoras construidas y que no se funcionaban para no gastar. Bueno, les he ido avanzando un poco las conclusiones, los comentarios, las ideas. Yo solo quiero decirles que en España en estos momentos es un punto delicado, porque entre esa falta de enfoque común, entre esas, por decirlo de manera, luchas territoriales y entre la cuestión de los caudales ambientales, si aquí tomamos unas posiciones muy, digamos, ambientalistas y muy exageradas, pues, por ejemplo, si en el Ebro, como se empezaba a decir, que el objetivo de caudal que estaba fijado en el plan hidrológico anterior era 30 metros cúbicos por segundo, empezamos a decir que tenemos que dejar 65 metros cúbicos por segundo en Zaragoza, o si en el delta del Ebro, que siempre se está hablando de que con 100 o 125 se mantenía el ecosistema y estaba en buenas condiciones, ahora empiezan a decir determinados estudios que no, que tienen que ser 300, cuando se les dice cuál es el motivo que hay, dice, bueno, pues el motivo, según me comentaba a mí un catedrático, de la Universidad de Barcelona, le decía, pero hombre, pero esto y tal. Y dice, no, es que el trasvase es una amenaza, pero los usos que quieren poner dentro de la cuenca del Ebro nos pueden hacer polvo. No, aquí hay que bloquearlo con estos estudios. Y digo, pero estos estudios, ¿son científicos o no científicos? Y dice, hombre, tienen un margen de error de 1 a 5. Y digo, bueno, pues eso me parece que hay que hacer un esfuerzo de objetivar las cosas con seriedad. Y en esa línea vamos, ¿no? Pero que nos demos cuenta que si en estos momentos se ponen esos caudales, eso significaría que todos los usos de la cuenca del Ebro, muchos de ellos tendrían que desaparecer. Y eso sería un tema socioeconómicamente muy grave. Entonces, ¿yo estoy en condiciones de decirles lo que hay que hacer? No. Tendrá que hablar mucha gente. Hay unos foros de participación, hay unos técnicos que ahora se están dedicando aquí. Lo que sí que les quiero decir es que es un tema serio y que no se puede frivolizar. Tengamos en cuenta esas tres partes y hagamos que haya un equilibrio real, escuchando a todos y que además capacidades hay para tomar decisiones justas y para luego aplicarlas. Hay carencias de gestión en España, lógicamente, como reflexiones directamente en España, les quiero decir que el agua es una cuestión de Estado. El agua no puede ser una frivolidad. Y a nivel del mundo, lo mismo. Tiene que estar como primera prioridad en la agenda de los políticos. No puede ser que tengamos tantos cientos de millones de personas sin tener el problema del agua resuelto. No puede ser que tengamos conflictos en Asia, en África, en Europa, en América, por el agua. Hay conflictos. ¿Por qué? Porque, para que se hagan idea, 3.000 millones de los 6.000, prácticamente el 50% de la población, vive en cuencas transfronterizas, que los ríos van pasando de unos estados a otros. Y el estado que tiene más fuerza, pues monopoliza el uso del agua y fastidia a los que no tienen esa capacidad. Entonces, eso no puede ser. Y eso, al final, requiere la acción pública. El agua o la energía no pueden usarse por el que primero llega o por el que más fuerza tiene. Eso es lo que está detrás de lo que siempre les digo, de que es hay que defender el interés general y la gestión integrada de los recursos hídricos. Luego, también tenemos que tener en cuenta que España es un país privilegiado en biodiversidad, es el país más rico en biodiversidad de Europa y que, sin embargo, tiene dificultades para dotar de agua a los sectores productivos. Entonces, cuando apliquemos la Directiva Marco del Agua, me gusta decir que podemos ser Sanchos, pero no Quijotes. Que tenemos que tener esa capacidad de analizar bien las cosas y de ponderar las tres partes del desarrollo sostenible. Luego, agua, alimentos y energía van muy unidos. Luego les haré unas reflexiones a nivel mundial y lo verán, ¿no? Pero no podemos estar hablando de una manera parcial y como si no se entendieran las planificaciones de unos sectores y de otros. El agua, por ejemplo, para poner agua a disposición de los usos se requiere mucho tiempo. Desde que se concibe lo que hay que hacer hasta que está realmente hecho y en servicio, pasan como mínimo 10 años en muchas de las infraestructuras que hay que hacer. Por tanto, hay que anticiparse y hay que actuar y hay que planificar. Pero, como decía San Francisco de Asís, que para eso es sabio, para eso es un santo de la Iglesia, que con su cántico a la creación, pues cuando habla del agua, la retrata perfectamente. Dice, útil, casta, humilde, loado mi Señor. Útil, el agua hay que ponerla al servicio. Casta, hay que mantenerla pura, en buenas condiciones. Y humilde, el agua no es protagonista. El agua se pone al servicio del desarrollo de la sociedad y del medio ambiente. Y eso hay que tenerlo como muy, muy claro, ¿no? Entonces, evidentemente, para el medio ambiente, hasta ahora lo más efectivo ha sido la depuración de las aguas y hay que activar complementar ese Plan Nacional de Calidad de las Aguas que se habla ahora para pasar de ese 78% de depuración conforme a llegar al 100%. Y tenemos pues una serie de peligros en este camino, que es pues las modas. Las modas de que antes era la moda de que todo embalse era bueno y ahora la moda es que todo embalse es malo. Antes los trasvases eran buenos y ahora son malos. Y dice, pues no, depende de qué lo motiva y cuáles van a ser sus efectos. O sea, por sí no son ni buenos ni malos. Hay que ver en cada caso qué es lo que aportan y qué cosas favorecen y qué problemas generan. Luego, la falta de ponderación y equilibrio entre las tres facetas del desarrollo sostenible que le estoy insistiendo. Y por último, la pérdida de objetividad científica y técnica. Se nos acusa mucho a los ingenieros de querer ser los que decidíamos este tipo de cosas, las planificaciones en agua o en energía, etcétera, y ahora nos hemos pasado a que quienes planifican no escuchan las voces de los técnicos, sino dicen: a mí, como lo que me interesa es esto, pues esto será lo que es bueno. Es que no me digas, no me fastidies, como dicen los periodistas, no dejes que la realidad me estropee un magnífico titular. Yo quiero vender mi moto y no quiero hacerte caso a ti. Entonces, ojo, porque si cada uno no ocupa su papel, pues al final las cosas no salen bien, ¿no? Y ese es un poco un problema que hay, ¿no? Decirles que en España tenemos cosas muy buenas en el mundo del agua, el hambre agudiza el ingenio y la sed también, y entonces hay una serie de valores que están mundialmente reconocidos y como muy valorados para España. La seguridad jurídica, aquí la ley de aguas de 1879, pues marcó una actuación pública en el agua que ha sido muy positiva. Los organismos de cuenca, las confederaciones hidrográficas, en las cuales pues las administraciones, los usuarios, y han ido llevando a una serie de acuerdos muy, muy importantes y que han motivado un desarrollo quieto y pacífico. Ha sido muy rara la ocasión en la que no se han solventado pacíficamente en España los conflictos del agua. La gestión participativa del agua. En España los usuarios saben cuando se hace una obra lo que cuesta para lo que se hace. Hay unas juntas de obras que siguen. Cuando hay unos embalses, los usuarios son los que deciden, mientras no contradigan la ley, cómo y cuándo se suelta el agua. En fin, que realmente está... Sí. La planificación hidrológica pues también es algo que ha permitido poner orden en el campo del agua, y ya hay muy buen conocimiento técnico y científico, y las inversiones en infraestructuras hidráulicas para el abastecimiento, para el saneamiento, para el regadío, para las industrias, pues ha permitido todo ese desarrollo que les he dicho a lo largo del año. Ahora, sin embargo, parece que nos estamos volviendo un poco tontos. Las confederaciones hidrográficas no están de moda, y entonces las autonomías están buscando que se les cedan, no por cuencas, sino parte de las cuencas, la gestión del agua a ellas. Esto, la directiva marco de la Unión Europea, la Carta de Zaragoza, el Foro Mundial del Agua, todos están clamando que dentro de la gestión integrada de los recursos hídricos se haga por cuencas hidrográficas, se haga por acuíferos, incluso si están compartidos a nivel internacional. En el sistema español de gestión del agua, todo ha partido de la sociedad, ha sido la que ha impulsado, desde el regeneracionismo del siglo XIX, pues es la que ha ido impulsando que la administración se mueva y ponga medios y ponga orden y ayude a las inversiones en el agua y que se vaya sacando aprovechamiento. Y bueno, pues aquí se lo he comentado ya, ¿no? En las diversas competencias que hay en materia de agua, pues hay muchas que se hacen con participación de los usuarios. Tenemos obras que del tiempo de los romanos que todavía están en servicio, no el acueducto de Segovia, pero sí las presas de Cornalvo y Proserpina en Extremadura todavía están dando servicio. Y yo creo que de alguna manera pues tenemos como muchos retos, pero por decirles, en nuestro país, por resumirse en una frase, yo lo que quiero decir es que tenemos que aplicar un pragmatismo con principios. Tenemos que conseguir resolver los problemas del agua que nos atañen a todos, dando soluciones y pensando que dentro de ese desarrollo sostenible pues hay que buscar soluciones que lo sean, llevarlas a la práctica. Es muy difícil que el 100% de las personas estén de acuerdo, pero muchas veces pues hay consensos del 90% y del 95%, y entonces hace falta tomar ese tipo de soluciones. Les voy a poner aquí una serie de datos rápidamente sobre la energía que les he hablado menos, y entonces pues les podría decir que tenemos un panorama en ese sentido pues bastante similar a lo que les he podido relatar del agua, porque bueno, pues en producciones aquí vemos la que más energía produce es Asia, que produce 3.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Luego está Norteamérica, que produce 2.078, luego está Rusia, luego está Oriente Medio, con todo el tema del petróleo, de Arabia y demás, luego está África, que también tiene bastante petróleo y por tanto pues tiene producción. Europa es de los continentes que menos capacidad de producción de energía tiene 1.000 millones de teravatios de toneladas equivalentes de petróleo. Luego está Latinoamérica y luego Australia. Pero lo que les quería enseñar sobre todo es uno en el que podemos ver, vamos a ver si lo tenemos, las importaciones netas de energía. Es curioso, ¿no? Cómo incluso Norteamérica, que produce bastante, el mundo desarrollado es dependiente energéticamente. O sea, estamos viviendo estupendamente a costa de otros. ¿Qué pasa? Claro que cuando empiezan los líos, ahí va que te va, las potencias mundiales con todo lo que haga falta para preservar su bienestar. Tenemos recientemente dos guerras del Golfo, que se sabe que el sustrato ha sido el tema del petróleo y la seguridad en el abastecimiento, y que eso no desordenara la economía y el bienestar mundial, sobre todo del primer mundo. Y hay que reconocerlo abiertamente así. O sea, todos somos muy solidarios, hay organismos multilaterales actuando para mejorar la situación, gracias a Dios hay gente estupenda colaborando para resolver estos problemas, con fondos de cooperación, etcétera, etcétera, pero las grandes potencias no se fían. Entonces, si tienen una dependencia energética del petróleo y del gas, o si tienen una dependencia de recursos en agua, no directamente en agua, sino que lo que hacen es que el consumo del agua se hace en terceros países, como pueda ser la India, y luego yo importo los alimentos, que es el mayor consumidor de agua. Y digo, no, la India es la que más agua gasta. Sí, 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 pero el alimento te lo tomas tú en Estados Unidos o te lo tomas tú en Europa. Pero por otra parte, existe el miedo al bloqueo, existe el miedo a que la inestabilidad de esos territorios, a que los regímenes que no son democráticos, a que se utilicen, bueno, pues para bloquearte. Entonces, hoy en día, las acciones fuertes a nivel mundial, coercitivas, pues se están tomando en muchos casos, sobre todo con el sustrato de la energía. Otro problema serio con la energía que les quiero apuntar. Nosotros nos quejamos cuando tenemos un apagón, pero es que los países en desarrollo, entre el 6 y el 10% del PIB lo pierden por los apagones de electricidad. Porque lo que sale aquí en los periódicos, en Barcelona un corte de energía, los comercios, se han quedado los bares, han perdido lo que está en los congeladores, tal. No, pues es que en África subsahariana, que le tocan todos los números, y en otros lugares del mundo, pues están perdiendo mucho porcentaje de su escaso Producto Interior Bruto por los cortes de energía. Y luego, por otra parte, pues tenemos el asunto de que, para entendernos, por ejemplo, en España, en nuestro país, ¿qué ocurre con la energía? El 80% de la energía que consumimos no la generamos, la compramos. Porque no tenemos petróleo, no tenemos gas, entonces somos dependientes energéticamente. Si escuchamos a nuestro gobierno, la primera urgencia es disminuir la dependencia energética para ser más competitivos. O sea, que a nivel internacional, como la Sociedad de las Naciones, como la ONU, pues presenta sus carencias y las grandes potencias, seguimos funcionando en este mundo, por desgracia, un poco como dicen en economía, que es el actor económico. Es un actor egoísta que quiere maximizar su beneficio. Y todavía a veces somos tan necios que pensamos que nuestro beneficio necesita que otro sea pobre y que entonces yo puedo ser rico. Y las grandes decisiones geopolíticas a veces están condicionadas por argumentos tan básicos y sencillos como este, ¿no? Bueno, entonces, al final, en energía, ¿qué es lo que pasa? Pues que todos los países desarrollados están apostando por lo que llaman que es el mix energético. Es mezclar las energías, es tener muchas fuentes y es tener capacidad de poder atender las necesidades, no solo con petróleo, no solo con gas, sino poder tener energías renovables. No quiere prescindir del carbón, por mucho que haga más emisiones a la atmósfera, porque es otra fuente adicional, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, las nucleares y las hidroeléctricas, porque son las energías más baratas, son las energías que, de cara al cambio climático, son las que menos emisiones hacen, tendrán otros problemas que también hay que valorar, pero según lo que se ponga de moda, pues cada uno se posiciona y defiende su posición. Yo, decirles esto sí, en los países desarrollados como en España, pues lo que más energía está consumiendo en el mundo es el transporte. El transporte hoy en día es el mayor consumidor de energía y sobre todo el transporte por carretera. prácticamente el 40% de la energía se le está llevando del transporte. Las apuestas por las energías renovables en los países desarrollados están haciendo que, como en España, las emisiones de gases de efecto invernadero estén experimentando un descenso real. Saben que en Europa, pues dentro del plan de lucha contra el cambio climático, pues está lo que digamos que es la Directiva 2020, que se ha dado a llamar, que hay que reducir un 20% las emisiones de CO2 a la atmósfera. Hay que conseguir que las energías renovables lleguen a ser un 20% de la producción de energía primaria. Aquí les quiero decir, muchas veces es un poco lioso. Energía primaria es la energía que se produce con recurso natural, con petróleo, con gas o producción de energía eléctrica. La energía secundaria es la que luego se transporta, la que digamos que ya tiene una segunda derivada. A día de hoy, sobre todo la energía eléctrica y el hidrógeno son un poco lo que se agrupa en energía secundaria. Pero en la energía primaria, que es lo que utilizamos realmente, pues queremos llegar a ese 20%. En España, que es la que más tiene de renovables, estamos a día de hoy en el 7%. Hay gente que dice, no, ya hemos alcanzado el 20%. Y dice, no, hemos alcanzado el 20% en generación de energía eléctrica. Pero en energía primaria, en el total de energía que consumimos en España, estamos todavía en el 7%. Para llegar en el 20%, al año 2020 con un 20%, queda muchísimo camino por recorrer. Y luego, una tercera parte fundamental, que es ahorrar energía, ser eficientes, ser menos derrochadores. Lo mismo se puede decir para el agua, ser menos derrochadores. ¿Qué hacemos en España? Bueno, pues esto está en el 7%, y les quería poner aquí este tema. Si apostamos por la eólica, y España es el segundo país en eólica del mundo después de Alemania, el problema de la eólica es que el viento sopla cuando quiere y como quiere, y muchas veces pues la energía eólica no sirve, o las predicciones que había de que se iba a producir con energía eólica no funcionan. A día de hoy, para almacenar esos excedentes o para paliar los déficits que hay de energía eólica, pues el único almacenamiento efectivo de agua que resuelve esos de energía que esos problemas es el agua en altura, son los aprovechamientos de bombeo reversibles. Por eso se están volviendo a poner de moda, entraron en servicio y se concibieron cuando la energía de las centrales nucleares, que es una energía continua, y lo que se hacía con estos aprovechamientos de bombeo reversibles, que por las noches se bombeaba agua y por los días se turbinaba, se producía energía, y así se acomodaba a la demanda de energía. Bueno, pues ahora con el tema del viento está pasando lo mismo, y bueno, pues yo básicamente me gustaría acabar diciéndoles que creo que los cristianos, pues afortunadamente tenemos una luz, que es el magisterio de la Iglesia, y que está diciendo cosas, especialmente pues en esta encíclica Caritas in Veritate, que yo pues no me resisto a resumirles un poco, porque creo que después de todo lo que les he dicho, pues a mí me gusta sentirme que realmente la palabra de Dios es una palabra de Dios viva y que nos da luz, no energía, que también, no agua para la vida, que también, pero nos da luz en estas cuestiones, ¿no? Y yo quiero decirles pues que efectivamente en esta encíclica y con todos los antecedentes, pues la Iglesia reclama que la conciencia solidaria entiende que es necesario que se considere la alimentación y el acceso al agua como derechos universales de todos los seres humanos, sin distinciones ni discriminaciones. Es decir, dejémonos de consideraciones. O sea, no puede ser que haya 900 millones de personas sin acceso al agua y 2.400 millones de personas sin acceso al agua. No hace falta destinar ni un 0,2% del PIB mundial de los países desarrollados para resolver esto. O sea, es que estamos mirando para otro lado. Luego ya otra cosa es el agua para el desarrollo económico, para la producción y tal. Pero no nos escudemos en esas cosas para dejar de resolver un problema urgente. Si en el año 80 hubo una década por el agua, que la declaró la ONU, para resolver los problemas de agua y abastecimiento al 100%, y ahora hemos declarado el decenio de 2005 a 2015, no para eliminar los problemas, sino para que se reduzcan a la mitad, es que los hombres estamos fracasando en esta línea. Y no estamos entendiendo que esta es una prioridad total y absoluta, ¿no? Entonces, en la Caritas in Veritate, pues se dice muy bien, Hay que apoyar a los países económicamente pobres mediante planes de financiación inspirados en la solidaridad, con el fin de que ellos mismos puedan satisfacer las necesidades de bienes de consumo y desarrollo de los propios ciudadanos, que se pueden traducir no solo en un verdadero crecimiento económico, sino que también puede contribuir a sostener la capacidad productiva de los países ricos, que corre peligro de quedar comprometida por la crisis. O sea, que hasta egoístamente hay que hacerlo. Yo aquí les quiero decir que también es una suerte que España en estos momentos tiene el fondo de agua para cooperación en temas de agua más importante de todo el mundo. Es el país que aprobó un fondo de cooperación en agua y en abastecimiento y saneamiento de 1.500 millones de dólares para 4 años para Latinoamérica, y es el mayor donante en estos momentos de agua. Y además, para resolver estos problemas, no vale decir que el agua hay que pagarla. No, esto es una necesidad y esto se hace a fondo perdido. Nada de deuda ni nada de este estilo. Son ayudas, y así se aprobaron, a fondo perdido para resolver los problemas, y se ha traducido, pues yo creo que en una acción muy positiva por parte de nuestro país. Otra cosa que nos dice la Iglesia, pues que la solidaridad universal es un hecho y un beneficio para todos, y es también un deber. Llama la atención que mientras por un lado se reivindican derechos de carácter arbitrario y superfluo, por otro lado hay derechos elementales y fundamentales que se ignoran y violan en gran parte de la humanidad. Se aprecia con frecuencia, dice la encíclica, una relación entre la reivindicación del derecho a lo superfluo e incluso la transgresión y al vicio en sociedades opulentas, y la carencia de comida, agua potable, instrucción o cuidados sanitarios elementales en ciertas regiones del mundo subdesarrollado y también en la periferia de las grandes ciudades. O sea que compartir estos deberes recíprocos pues es importante y moviliza mucho más que la mera reivindicación de derechos. En cuanto al crecimiento demográfico, bueno, pues lo que les he comentado. O sea, no es correcto considerar el aumento de población como la primera causa del subdesarrollo, incluso desde el punto de vista económico. Y destaca que los signos de crisis que se perciben en las sociedades en las que se constata una preocupante disminución de la natalidad. En cuanto a la relación del hombre con el ambiente natural, pues este es un don de Dios para todos y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, para con las generaciones futuras y con toda la humanidad. La naturaleza está a nuestra disposición no como un montón de derechos esparcidos al azar, sino como un don del Creador, para que el hombre descubra las orientaciones que se pueden seguir para guardarla y cultivarla. Es contrario al verdadero desarrollo considerar la naturaleza como más importante que la persona humana misma, y también es necesario refutar la posición contraria, que mira a su completa tecnificación, porque el ambiente natural no es solo materia disponible a nuestro gusto, sino obra admirable del Creador y que lleva en sí una gramática que indica finalidad y criterios para un uso inteligente, no instrumental y arbitrario. Estoy seguro que a lo largo de hoy les han hablado de esto, de ayer. Los proyectos para un desarrollo humano integral no pueden ignorar a las generaciones sucesivas, sino que han de caracterizarse por la solidaridad y la justicia intergeneracional. Problemas energéticos. El acaparamiento por parte de algunos estados, grupos de poder y empresas de recursos energéticos no renovables es un grave obstáculo para el desarrollo de los países pobres. Estos no tienen medios económicos ni para acceder a las fuentes energéticas no renovables ya existentes, ni para financiar la búsqueda de fuentes nuevas y alternativas. La acumulación de recursos naturales, que precisamente se encuentran muchas veces en países pobres, causa explotación y conflictos frecuentes entre las naciones y en su interior. La comunidad internacional tiene el deber imprescindible de encontrar los modos institucionales para ordenar el aprovechamiento de los recursos no renovables, con la participación también de los países pobres, y planificar así conjuntamente el futuro. Urgente necesidad moral de una renovada solidaridad. Se puede decir más alto, pero más claro no. Yo por eso, pues decirles que realmente nos encontramos en estos momentos, yo creo que a nivel mundial, en una encrucijada con respecto al agua y a la energía, y que es fundamental que podamos salir adelante, pues, después de una acción a todos los niveles, orientada por el hombre como centro de la creación y como criatura que pueda ser solidaria, generosa, amante de la naturaleza y amante del prójimo. Muchas gracias.
muchas gracias. Seguramente tenemos un poco de tiempo para alguna pregunta que surja entre el público.
Hola, me llamo Lucía. Le quiero dar las gracias por esta exposición del agua y quiero aprovechar el marco este para hacerle una pregunta sobre un problema del agua de una zona que usted conoce, la mancomunidad de Lisábena, donde tengo una casa en un pueblo que se llama la Puebla de Roda, donde nos pasamos 4 meses casi sin podernos duchar porque hay unos regantes en el pueblo que utilizan el agua, pero el agua desmesuradamente, es decir, el agua sobrepasa el riego y, bueno, además de que no hay depuradora y va al río, que es un río precioso, el río de Lisábena, que desemboca en el Ésera y en el Cinca, uh-huh. Es una zona muy bonita y donde el ayuntamiento, usted hablaba de que los ayuntamientos tienen parte, digamos, ¿no?, en la participación en el orden. Y donde lo hemos dicho, no hay posibilidad de arreglo. ¿Qué solución le daría usted a este problema?
Sí, yo creo que...
Además del gasto que me ocasiona comprar agua embotellada todas las semanas, porque además el agua no es potable, digamos, no es bebible, digamos, no, uno tiene la seguridad, ¿no?
Yo estoy convencido que arreglo tiene. Porque arreglo...
¿Dónde me tengo que dirigir para... ya que usted, aprovechando que es usted el presidente...
Fui.
O ahora tiene un cargo, ¿no? Y está usted en la zona, pues a ver qué solución le da usted. Me da. Gracias.
Lo primero, y es un chascarrillo, perdóneme la broma, hablar con el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, que es de esa zona. Entonces él... No, pero lo digo de broma. A lo mejor es que alguno de los regantes es amigo suyo y no... No, en general, o sea, cualquier problema de esos, primero hay que intentar hablarlo con la comunidad de regantes y el ayuntamiento. Pero muchas veces para esa mediación la Confederación Hidrográfica del Ebro vale de mucha ayuda. Yo cuando estaba en la zona del Jalón, los años que estuve de funcionario, había conflictos históricos para el reparto del agua que parecían mentira. Concretamente, les voy a decir los pueblos, Calatorao y Salillas, en el Jalón, llevaban pleiteando desde el año 1422. Y parecía que era algo, que no había manera de solucionarlo. Y al final, un abogado de la Confederación dio con el chiste, en una reunión que tuvo con ellos. Les preguntó a los dos presidentes de comunidades de usuarios: ¿ustedes saben lo que se están gastando en abogados? Dice, 5 veces el importe de lo que están pleiteando. Y llevan así ya más de 10 años desde que estoy yo aquí. Y eso les hizo pensar. Y efectivamente, en 1988 enterraron el hacha de guerra y un conflicto de 5 siglos se acabó, ¿no? Quiero decir que muchas veces una persona externa, sea de la administración, que normalmente la confederación pues tiene conocimiento de causa y les puede, digamos, ayudar a esa labor de mediación entre un usuario y otro, ayuda a dar una solución en la que el que teóricamente cede se dé cuenta de que no esté perjudicado. Muchas veces a lo mejor esa comunidad de regantes y le dicen: podemos hacer una modernización de este regadío y con menos agua vas a satisfacer igual tus necesidades, vas a regar más cómodo y en mejores condiciones y no va a pasar nada para que el ayuntamiento se derive a partir de entonces pues 3-5 litros por segundo, que es suficiente para resolver los problemas que usted me decía, ¿no? Y de verdad que esas soluciones se dan. O sea, yo conflictos históricos o conflictos muy enconados los he visto resolverse y bien. Y el Isábena es un río que tiene agua y con cualquier balsa pequeña... No hace falta hacer un embalse en el río, no hace falta hacer el embalse de Veranuí, que históricamente siempre se hablaba. Sí, pero... Sí, allí No, yo ahora vivo en Madrid, para mi desgracia. Vivía mucho mejor en Zaragoza. Sí, sí. Pero eso es, conforme bajamos desde arriba, desde el satélite, y nos vamos acercando al territorio, fíjate, en España teóricamente tenemos abastecimiento y saneamiento al 100%. Y como necesidad básica lo tenemos. Pero efectivamente hay muchos pueblos. Nuestra Constitución, en el artículo 130, dice que hay que velar especialmente por las zonas rurales y las zonas de montaña. Pero claro, o sea, luego llegas y cuando hace el plan de abastecimiento correspondiente el Gobierno de Aragón, pues a lo mejor no está. Por todos esos núcleos ahora está llegando el plan de depuración y van a ir técnicos de Aragón y de la Confederación. Yo lo que sí que les digo es que si en el diálogo directo no se entienden, acudan a la Confederación del Ebro, plantéenles el problema y pídanles la mediación. Esa es la mejor vía. Pues dígame quién es el funcionario que lo lleva, que le llamaré, con el que habla. No, pero de...
Bueno, sí, igual luego lo pueden resolver. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor?
Habla usted de energías y nosotros tenemos un conflicto ahora importante en Extremadura con la implantación de las térmicas prácticamente a 8 o 10 kilómetros de Mérida. ¿Qué opina usted sobre ese particular? Hay contestación ya allí bastante.
¿Qué centrales está diciendo, perdón? ¿Las?
Térmicas.
Térmicas solares. Térmicas solares, de estas grandes centrales térmicas solares.
Yo creo que no.
O térmicas de...
De gasoil, debe
de
ser.
Gas.
De gas. Yo
de
creo
ciclo
sí.
Combinado.
Sí, creo pues que sí, que son esas las que quieren montar allí.
Bueno, ya aquí, cada vez que se va a hacer una gran operación sobre el territorio, pues hay incidencias, ¿no? Entonces yo desconozco el caso concreto de en qué términos se plantea, etcétera, etcétera. Sí que les puedo decir que bueno, cuando se plantean estas inversiones hay que ir a buscar el lugar adecuado, por así decirle. Yo viví en el río Guadalope, en Calanda, y que mi familia viene de allí. Se hizo el embalse de Calanda, había otros embalses en la cuenca y había un plan de aprovechamiento integral del regadío, sobre todo para regadíos en esa cuenca de Guadalope. El melocotón de Calanda tiene mucha fama, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en un momento dado se puso ahí una térmica, la central térmica de Andorra, en Teruel. Y los usuarios no estaban conformes y la gente de la zona no estaba conforme porque decían que si se llevaba el agua para refrigerar la térmica no podrían desarrollar los planes que ya estaban aprobados. Y allí hubo pues demandas por lo civil, hubo procesos contenciosos administrativos y al final hubo un pacto entre Endesa y el Sindicato Central de Riegos de la Cuenca del Guadalope, y entonces hubo un plan en el que a cambio de que se les permitiera y se aceptara pacíficamente que se implantara la central, Endesa se comprometía a hacer unas inversiones de modernización de regadíos en toda la cuenca, pagar los revestimientos de acequias y la modernización. Se comprometía a hacer una elevación desde el Ebro y pagar la energía de tal manera que los años que faltara agua se pudiera subir agua desde el Ebro a la zona baja del Guadalope, e incluso en años puntuales en que todavía había más problemas, pues Endesa indemnizaba pérdidas de cosechas. Y Endesa en estos momentos en la cuenca se le conoce como Santa Endesa y nadie ha salido descontento de esa operación. Que ha sido una central que ahora ya está prácticamente amortizada, etcétera, etcétera, porque en su momento pues causó, digamos, ese revuelo y, sin embargo, se arregló por los cauces de un Estado de Derecho y de personas hablando y no ha dado ningún problema desde que yo le puedo decir. Entonces, en ese caso concreto, pues no lo conozco y sería temerario, ¿no? Pero le digo lo de siempre, una central térmica o cualquier cosa no es mala por sí, sino depende, ni buena ni mala, depende de cómo se enfoque y cómo se haga y a lo que afecte, ¿no? Siempre el que está tiene unos derechos y una situación que es lógico que defienda. Y el que va a hacer una inversión tiene que comprender cuál es la situación y si quiere sacar un beneficio de un uso del agua, tiene que saber aquilatar bien y compensar bien a la situación, ¿no? Muchas veces puede ser la empresa, otras veces es la administración que quiere que se genere ese movimiento porque económicamente es favorable y que hace una serie de inversiones de compensación en la zona concretamente afectada, pues para que tenga otras oportunidades de desarrollo, ¿no?
Bueno, ¿alguna más? ¿Alguna pregunta? Por aquí hay otra.
Bueno, le agradezco su estudio sobre el agua, pero he notado faltar datos sobre el agua de las potabilizadoras, por ejemplo, del agua, aprovechando el agua del mar. ¿Qué peso tienen en España? Y después, ¿a qué se debe la diferencia de precios que hay de cara al público del precio del agua, por ejemplo, en Cataluña, que casi duplica el precio respecto a Madrid o sur de España, cuando allí, por ejemplo, puede haber mayor producción de agua que aquí? ¿A qué se debe?
Con respecto al agua desalada, hoy en día, de los 50 y poco kilómetros cúbicos que se retienen al proceso, o en otras cuentas, de los 24 kilómetros cúbicos de agua que se están utilizando en España, el agua desalada no llega a un kilómetro cúbico, ¿eh? O sea, menos de uno con respecto a 24, esa es la realidad. Lo que sí que es cierto que España tiene el plan de desaladoras más importante de la Unión Europea, y que junto con Israel, pues digamos que está haciendo y extendiendo esa tecnología en lugares donde es difícil acceder a otra fuente del agua. La desalación nos da una tranquilidad, igual que la energía solar nos da una tranquilidad, como diciendo, ¿se nos agota el agua, se nos agota la energía? No, porque con toda la barbaridad de agua que hay en el mar o con toda la energía que nos llega del sol, técnicamente ya está resuelto el alimentarnos, o sea, utilizar esa agua o producir energía a raíz del sol. Lo que ahora es un tema económico. El agua desalada cuesta 3 o 4 veces lo que el agua que utilizamos directamente de los ríos, ¿eh? Y la energía termoeléctrica pues cuesta como 8 veces lo que cuesta la energía nuclear. Por tanto, es un problema ya de mercados, de competitividad, pero les insisto lo de antes, no es un problema de supervivencia de la especie humana. Tecnología y para que podamos vivir todos los que entremos. Lo que pasa es que uno dice, si yo utilizo agua desalada, pues mis cultivos valen más que el otro y no puedo dedicarme a producir pimientos, ¿eh? Vale que con el agua desalada me cubran los años de sequía. O sea, que yo pague un 10% de mi agua sea desalada, pero el 90% que sea agua barata, porque si no, no puedo ser cultivador o se me va el coste de esta industria, ¿no? Eso un poco en la primera parte. Y luego, en general, o sea, en España el agua es gratis en todos sitios. Lo que pagamos es el coste de traerlo a nuestro grifo o a nuestro punto, ¿eh? O sea, todo el ciclo de amortizar las obras hidráulicas que se han hecho y de los servicios de gestión que se realizan. Y eso depende mucho de cómo estén las cuestiones, de cuál fuente y qué tecnología se haya utilizado, ¿no? Y luego también del volumen que se esté manejando. En Madrid, concretamente, pues como el agua viene fundamentalmente de la sierra y del entorno, se hicieron todas las infraestructuras hace muchas décadas, están amortizadas, se están pagando a través del canal de Isabel II solo los costes de gestión, prácticamente. Entonces, el agua aquí, entre que hay mucha población, que las infraestructuras están amortizadas y que es agua que viene rodada casi por lo general, pues es barata. Los incrementos han venido de la mano de la depuración, de las depuradoras. Eso es lo que más cuesta hoy en día del agua en Madrid, el retornar el agua limpia a los diversos cauces. En Cataluña, pues el agua va en Barcelona desde el Ter Llobregat, se ha hecho una desaladora para completar. O sea, digamos que la fuente y el tratamiento del agua es más caro, el agua es de peor calidad, la potabilización tiene que ser más cuidadosa, entonces esas son un poco las diferencias, ¿no? El coste de lo que cuesta poner en nuestros grifos un agua buena y aún así no toda es igual en todos los sitios.
Bueno, No sé si hay alguna más, pero no podemos ya. Bueno, pues entonces damos por terminada la conferencia y le damos las gracias a Tomás por esta interesante información. Muchas gracias.